Bien, pues continuamos en Luces en la Oscuridad y también en Tierra de Sueños, porque como bien saben todos nuestros amigos seguidores, este programa no solamente se emite en radio a través de esta cadena nacional de radio, sino que también lo ubicamos en Tierra de Sueños, que es el canal de televisión que tenemos en YouTube. Por consiguiente, tanto en radio como en YouTube tenemos dos canales en YouTube, Luces en la Oscuridad y Tierra de Sueños. Bien, pues continuamos, como digo, con nuestras entrevistas, con nuestros inmejorables colaboradores que se acercan a esta atalaya radiofónica y televisiva, pues para hablar de lo que ellos vienen pues pregonando hace muchos años y trabajándolo. Hablo de un hombre que no ha escrito un libro, sino ha escrito varios, y no solamente ha escrito varios, sino que además lo que escribe, lo escribe pues con aquella filosofía tan particular que tienen las personas que tienen un adentro, ¿no? Las que tienen las ideas muy claras, un pensamiento creativo puro y además una iluminaria. Vaya usted a saber de dónde le ha venido, se lo preguntaré luego, para tener una visión tan, tan correcta y tan fidedigna de lo que le ocurre al ser humano cuando no va por buen camino. Bueno, pues ha escrito su último libro, que yo me gustaría dedicarles a todos ustedes, porque desde luego vale la pena. Él hace un homenaje en esta última obra al caballero de la armadura oxidada, que más de uno habrá leído. Miles, millones de libros se han vendido de esa portada. Bien, pues él ha publicado, le voy a quitar, bueno, no le puedo quitar la etiqueta que tiene aquí, pero aquí lo tenemos. Este es el libro de Decálogo Evolutivo del Caballero sin la Armadura Oxidada. Sin la armadura oxidada, porque claro, un caballero con la armadura oxidada muy lejos no puede ir. En cambio, el caballero sin la armadura oxidada, ¿qué querrá representar o decirnos este buen hombre, Juan Sánchez Fortuny, a quien ya le doy la bienvenida en este su tiempo de radio y televisión? Juan, muy buenas noches.
Después de lo que has dicho, ¿qué puedo decir yo, Pedro? Gracias por este nuevo encuentro.
Gracias a ti. Me ha encantado, porque mira que me gustó el libro, como te digo, del caballero de la armadura oxidada, pero el tuyo no se queda atrás. Y eso que no tiene óxido la armadura.
Simplemente intentamos aportar, pero déjame que te haga una como contrapregunta. El caballero de la armadura oxidada, y está, su contenido viene a decir como del caballero sin la armadura oxidada. Uh-huh. Nos preocupamos mucho el por qué llevamos la armadura. Pregunto, ¿qué motivos nos hacen llevarla? Uh-huh. Y esta puede ser una buena pregunta hacia uno mismo.
Claro, porque si llevamos mucho tiempo esa armadura, esa doble moral, ¿no? Esa hipocresía en la frente, en el cuerpo, en el alma, al final se oxida. Al final se oxida y lo que hay que hacer es, bueno, podemos ir con armaduras, bueno, porque el mundo está ahí y es salvaje, pero de vez en cuando podríamos quitárnosla, la lavamos, ¿no? La peinamos, como diría aquel, y adelante.
Permítame usted, señor mío, con otra nueva como contrapregunta. ¿Por qué la tenemos? Esto es el quid de la cuestión. Cuando uno se pone algo como para protegerse, siempre habríamos de decir, ¿qué carencias tengo? ¿Qué inmadurez hay dentro de mí? ¿Qué miedos, inseguridades? ¿Qué un largo etcétera hay dentro de mí para que me tenga de poner la armadura? Porque justamente cuando nos vestimos de hierro, tiene la doble dificultad. No pueden entrar sentimientos, no pueden salir. Permítame que lo diga al revés. Primeramente, no dejamos que los sentimientos salgan, que es darnos a los demás, y después tampoco dejamos... no nos dejamos ser queridos. Entonces, siempre en esta vida, Joan tiene por costumbre decir, delante de cualquier problema, el por qué. Esto me interesa muchísimo, porque sin este por qué, yo podríamos vegetar en puesto de vivir. Vegetar es ver qué es lo que no hacemos correctamente, mejorarnos en aquellos aspectos humanos evolutivos para mejorarnos, y esta es... porque siempre que tengo esta inquietud de planteármelo siempre y plantearlo en el lugar a donde esté, porque estas preguntas siempre pueden abrir mentes.
Joan, tú hablas de abrir mentes, me encanta, porque si el ser humano adolece de algo es de que no tiene una apertura, pues a lo mejor lo suficientemente amplia de cómo va el mundo, de quién es él en concreto, ¿no? A lo mejor no, ¿no? vamos por el mundo un poco como dejándonos llevar, ¿no? Con un poquito de desidia y con miedo a que nos puedan hacer mucho daño, o poco daño, pero daño, ¿no? En definitiva. Y por eso quizás las armaduras que nos ponemos sean de hierro o sea simplemente una corbata.
Vuelvo otra vez el porqué. Cuando nos la ponemos es para, de alguna manera, protegernos del mundo externo, del mundo exterior, para no sentirnos agredidos, para no sentirnos mal delante de una situación. Pero lo que normalmente recalco mucho, ¿por qué es este por qué? Es el desconocimiento de nuestro... Normalmente siempre vengo a decir, luchemos por nuestro conocimiento interior, el que nos hará conocernos, madurar, ser mejores personas, y a través de este conocimiento interior maduro, evoluciono. Y a partir de aquí es cuando el ser humano, contra menos evolución tiene, necesita más ponerse la coraza. O sea, que esta coraza viene a, digamos,
Sí, te he entendido perfectamente.
Sí, pero no me sale la palabra exacta, sí. Caramba.
Bueno, la persona
a sublimar. Sí. Cuando nos ponemos corazas, contra más grande es la coraza, más sublimamos nuestras carencias, nuestro inmadurez, nuestro involucionismo.
Sí.
Caramba.
Sí.
Por ahí va la línea.
Sí, está claro. Y eso lo vemos por doquier, en la calle, en nuestros jefes, en nuestros compañeros, en la gente que uno se encuentra en la calle, que es verdad, hay más corazas cuanto más complejos, más frustración tenemos, cuanto más... o cuanto menos información tenemos sobre el particular, y siempre nos ponemos esas corazas por miedo a que nos vayan a descubrir, ¿no? Pero si lo más, si al final dicen que se le pilla antes a un mentiroso más que a un cojo, o sea, antes a un mentiroso que a un cojo. Con lo cual, el que diga hoy una, pues no sé, algo extraño, mañana le van a poner la cara colorada una y mil veces, ¿no? Entonces, en la clave entonces de todo, porque tú en tu último libro, Decálogo Evolutivo del Caballero sin la Armadura Oxidada, hablas de percepción del miedo, de no al egoísmo, comprensión, aceptación, humanidad y humildad, escuchar, responsabilidad, etcétera, etcétera. Todos son un libro francamente discreto, sencillo, pero caramba, muy, muy, muy lleno de realidades, ¿no? La clave entonces de todo lo que aquí acontece es el porqué. Tendríamos que ir todos a buscar el porqué de las cosas, el por qué me pasa esto a mí, hacer una introspección, una autocrítica y decir, ¿por qué soy así yo?
Intentamos dar la respuesta.
Claro.
Pienso que delante de cualquier porqué, delante de cualquier situación que nos podamos plantear y no tenemos respuesta, más que por todos estos motivos que podríamos poner 40 rascacielos, es nuestro grado de inmadurez. Por eso, Joan siempre dice, da mucha importancia al conocimiento interior. Cuando me conozco, cuando sé quién soy en cuanto a los valores, sé qué valores tengo positivos para potenciarlos, pero sobre todo no me interesa tanto los positivos, sino aquellos que son negativos, para a través de este porqué involucrarme en mi conocimiento interior y estos caracteres negativos que son bastante duros, como el egoísmo, soberbia, vanidad, prepotencia y el ego. Son unos valores que ya con esto podríamos decir, quien los tiene, entre comillas, está destruyendo, entre comillas, repito, está destruyendo su esencia como ser humano. Por lo tanto, siempre voy a nuestro conocimiento interior. Y es nuestra inmadurez lo que nos hace rebelar contra cualquier cosa que está por nuestro medio porque nos sentimos agredidos. Una de las expresiones que normalmente digo es, ¿me agreden o me siento agredido? Fíjate, ya no entro con esta pregunta. Siempre podemos decir, ¿qué grado de madurez tienes para sentirte agredido? No vayamos tanto a que los demás me están agrediendo, que puede ser una suposición a consecuencia de mi inmadurez. Por lo tanto, no digamos tanto, me agrede, no me siento agredido. ¿Qué clase de inmadurez tengo yo para, ante una situación normal, sentirme agredido? Y vamos siempre al conocimiento interior.
¿Qué elevación tengo yo, ¿no?, de humana o espiritual o profesional, como para sentirme agredido, ¿no? Dice, quien no ofende quien puede, sino quien... No ofende quien quiere, sino quien puede, dice el refrán. Por consiguiente, si yo me siento bien conmigo mismo, yo sé quién soy y a dónde voy, por mucho que digan dimas y diretes,
Este es nuestro problema, porque esto es nuestra gran ignorancia bajo mi punto de vista.
O sea, que no ofende quien quiere, sino quien puede. Por consiguiente, un poco de valores, que mucha gente vale muchísimo, no se lo creen, no les han ayudado de pequeñitos, ¿no? Los papás no han estado quizás mucho por la labor, por muy buenos padres que hayan sido, porque han pensado que a lo mejor eran otras cosas más importantes, ¿no?, que el crecimiento personal de cada crío. Pero en cualquier caso, esas frustraciones, esos complejos que llegan desde lo pequeño, se hacen cada vez más grandes y más mayores, y uno tiene que buscarse pues esa salida, una excusa como para decir, bueno, ¿y cómo salgo de este vericueto? ¿Cómo crezco a mí mismo? Claro, Joan Fortuyn ya tiene una edad, entonces, no mucha, pero ya tiene una
Permítame,
edad.
Señor Pedro.
¿Y uno llega a esas conclusiones porque uno tiene edad o porque la vida es muy... Dime.
Casi 83.
¿Te
parece poco, Pedro?
Me parece estupendo, los llevas estupendas. Los llevas estupendo. 83 años. Ojalá lleguemos ahí, estando como tú estás. Bueno. Se aprende uno más en la vida que estudiando.
Es que la vida es una de las mejores escuelas que podemos tener siempre cuando uno esté abierto a las opiniones ajenas, a los razonamientos ajenos, y estar abierto a que cuando escucho una opinión, si esta opinión me puede mejorar a mí mismo, escucharla, no rechazarla, porque normalmente los humanos rechazamos aquello que no nos gusta o que no es convergente hacia uno mismo. Pero esto lo hacemos contra más inmadures el ser humano, más se protege, más se pone la coraza.
Porque buscamos algo detrás de nuestros postulados, Juan. Mucha gente parece que es muy buena, pero en realidad no lo es tanto, porque lo único que hay es un propósito de búsqueda de algo, ¿eh? Yo soy así porque me apetece que aquel me vea así o aquella me vea así y vendo mi mejor cara, ¿no? Y eso es una hipocresía que al final, el gato sale escaldado.
Volvemos a lo mismo, Pedro.
Volvemos a lo mismo.
Conoce, madura, supérate como ser humano, claro. Evoluciona y a partir de aquí cualquiera me puede decir, Juan, eres... por decir algo esquemáticamente. Juan, que eres tonto, eres estúpido, pues me parece bien que lo digas. Entonces, si esta cosa negativa que a mí alguien me puede decir realmente tiene algo de cierto, yo le digo, gracias por decirme que soy un estúpido, porque a partir de aquí intentaré mejorarme. Esto es la persona que es dos grandes valores, humanidad y humildad, que normalmente procuro que siempre salgan. Por lo tanto, la persona que es humana y es humilde, humana para acercarme a ti desde la igualdad, y humilde a reconocer mis errores para rectificarlos. Por lo tanto, si alguien me dice, Joan, eres estúpido, prescindiendo se lo dice con amabilidad o con agresividad, es para agradecerlo si es cierto, y si no es cierto, interiormente pienso, amigo mío, ¿cómo te estás proyectando en mí?
Claro.
Así de fácil, Pedro.
Es que cuando uno critica a otra persona, realza más al criticado y se demuestra cómo es el criticón, con lo cual pierde por doble factor. Además, el criticón o el envidioso, que más o menos andan por el mismo camino, al final no crecen, porque se fijan tanto en los demás, en lo que hace el otro, y el vecino, el de arriba, el de abajo, que al final... el otro crece porque le importa, pues eso, dos comillas, le importa muy poco lo que piense el otro, porque yo voy a mi trabajo, voy con mi línea muy marcada y me importa muy poco lo que piensen o lo que digan de mí. En cualquier caso, en esta sociedad que vivimos, Juan, mira que hace años que te conozco, los libros que has escrito, que todos son de autoestima, de valor, de conocimiento, de enseñar a la gente, sobre todo a la gente joven. Qué bueno que la vida es muy bonita vivirla sonriendo, ¿verdad? Que es muy bonita vivirla sonriendo, no ir por ahí como un avinagrado con un amargado, ¿no? Sin un poquito de sal, como dirían los andaluces, un poquito, ¿no? No viene malo, un poquito de azúcar también va bien, ¿no? ¿Tú ves que el mundo de verdad... Perdona que te haga esta pregunta.
No, no.
¿Tú crees que el mundo tiene futuro? Me explico. Mira que hablamos aquí de solidaridad, hablamos de humanismo, hablamos de crecimiento personal, etcétera, etcétera. Pero voy a hablar desde la muerte de Jesús, ¿sí? De hace 2000 años, ¿no? Hoy nos ponen una túnica y podemos estar en la época de Jesús. Quiero decir que como seres humanos, como especie, no nos han salido aletas, seguimos siendo los mismos, o sea que seríamos los mismos de aquella época. Y seguimos cometiendo los mismos errores, los mismos, si no peores, porque a medida que van pasando los años, esto parece como que se va puliendo, ¿no? El que es, antes decía estúpido, pues seguirá siendo estúpido y un poco más. El que es mediocre, pues mediocre y un poco más. O sea, es como, por un lado, se avanza tecnología y seres humanos y tal, pero por otro lado, vamos cometiendo las mismas torpezas. De verdad, el ser humano tiene futuro para cambiar, como diría Huxley, en ese mundo feliz. ¿Puede cambiar la vida? ¿Puede cambiarse a sí mismo?
¿A mejor o a peor, Pedro?
Claro, ¿a mejor o a peor?
Mira, tal como vives, vas aprendiendo. No porque no tenga una cierta edad tiene que ser una persona sabia, ¿no? Considero que tenemos dos crecimientos. Cuando nos hacemos mayores, pues podremos aprender a cosas monales, ¿no? Hacer cosas que no sabíamos. Este tipo de crecimiento no me preocupa mucho. Me preocupa más el crecimiento evolutivo, de cuánto he querido crecer como ser humano, cuánta humildad he tenido para aprender. Esto es lo que nos diferencia. No la edad que tenemos, sino cómo ha transcurrido nuestro aprendizaje hasta llegar a cierta edad. Esto es lo realmente importante. Has dicho una cosa, llevamos 2000 años de nuestra era y no sé cuántos desde que el primer hombre.
Sí, sí.
Pero fíjate, Pedro, cuando interiorizas el ser humano, el hombre, cómo funciona, te das cuenta que dos palabras que son terriblemente negativas en cuanto a nuestro crecimiento. El ego, que es aquella persona que está poseída por el ego, a nivel evolutivo será siempre lo que es, nunca podrá crecer porque rechaza toda opinión negativa. Su ego ya no lo deja entrar a criticar. Y el otro es el egoísmo. Este es el problema ancestral que tenemos, y no ya tanto como has dicho, 2000 años de nuestra era, no, es que este egoísmo, con muchas cosas más, las vamos refinando tanto para tener más provecho. Por lo tanto, considero que el egoísmo es uno de los valores que nos destruye a uno personalmente, a nuestra relación humana. Y fíjate, podemos considerar que el hombre, contra más dinero tiene, se puede volver más egoísta. ¿Por qué? Porque desea más materialidades de lo que tenía antes. Y cuando tenemos mucho, queremos más y empleamos todo lo que sea para no perderlo y para apoderarnos de lo que no es nuestro. Por lo tanto, creo que la pobreza hermana más a los pueblos. Y cuando ya, y esto lo veremos después, creo que la pobreza hermana y el dinero nos disgrega. Fijémoslo, Pedro, cuando yo nací en el año 40, perdón. Entonces, cuando los hijos se casaban, normalmente casa de los padres, había más pobreza, más humanidad. Ahora, como los hijos, nuestros hijos, ya son, bueno, ya tienen un cierto poder económico, ¿qué pasa? Que hacen su vida y, entre comillas y con muchas comillas, llega un momento que los padres mayores llegamos a molestar. Podemos llegar a molestar. ¿Por qué? Porque si tenemos un poder económico, primera, segunda residencia, hacemos nuestra vida, los padres, bueno, están ahí. Por lo tanto, considero que el dinero, en vez de darle más seguridad al hombre, lo que hace es que pervierte sus valores. Es un punto de vista simplemente para considerarlo.
Estoy contigo que cuando alguien gana y está en una situación poderosa, posiblemente, sí, el ego, el egoísmo, pues le anda por los cuatro costados, ¿no? Y eso es lo mejor, es lo que enseña a la gente que tiene a su alrededor, ¿no? Y eso es lo que hace que lo admiren o que lo valoren de forma despectiva, ¿no? Yo no sé si tengo muy claro hacia dónde va la humanidad, Joan.
Es que ya me estás provocando, Pedro. Yo te diría, fíjate, permíteme hoy, Pedro.
Sí, sí, por favor.
¿Hacia dónde va? Fíjate, a veces digo, no me importa hacia dónde va. Me debe de importar más hacia dónde voy yo, porque yo soy parte de esta humanidad. Y si yo como individuo intento ser mejor, esta humanidad también se puede. Por lo tanto, en los encuentros, cuando hacen tertulias, dicen, hemos de mejorar el mundo. Y Joan siempre dice, sí, pero ese mundo empieza por ti. Sí, claro, sí. Aquí hay un silencio.
No, claro, empieza. No nos está muy bien. Lo que pasa es que el que dice eso como yo, no estamos en ese mundo. ¿Me explico? No lo quiero ver, ese mundo. Y si lo veo, pienso que no, que ese mundo no es mío, no es el que yo quería para mi vida, para los míos, ¿no? Yo cuando veo lo que está pasando actualmente, ¿no? Llevamos ya 2 años y medio, 3 años casi de una guerra que parecía que iba a durar un mes, ¿no? Ahora tenemos lo de Gaza, lo de Palestina, lo de los israelíes. No sé dónde desembocará todo. Todo esto viene dado quizás por el propio gas, por temas geopolíticos, por temas económicos, dinero. O sea, el dinero puede mancharlo absolutamente todo. O sea, uno puede tener todo el dinero del mundo, pero es como aquel que era tan rico que solo tenía dinero. Entonces, eso te va a dar felicidad. O sea, dices, los pobres son los que se hermanan. Es verdad. La gente que no tiene, pues a lo mejor con un chusco de pan se lo comparten porque no hay más. Y el que tiene, pues le da incluso, voy a decir una palabra fea, vómito, ¿no? Dar a alguien que está necesitado, ¿no? Vas por la calle y ves a alguien que está pidiendo y que está tirado en el suelo y piensas que está borracho o que no hay una caridad ahí. No sé. Ahora me podía meterme en temas eclesiásticos y alguien me tiraría de las orejas, ¿no? Porque esto es la, de verdad, desde el punto de vista no evolutivo, sino espiritual, desde un punto de vista religioso, lo que estamos viviendo, a todas luces, si eres católico, por ejemplo, es lo que hubiera querido Jesús de Nazaret para su gente. El que es budista y piensa que Siddhartha Gautama, cuando salió de su palacio, porque era príncipe, ¿no?, y vio lo que había en el mundo, tristezas, enfermedades, que él no había vivido nunca en su vida, trabajó para él y para enseñar al mundo, y el mundo aprendió de todo lo que él hizo en su momento. Y así podríamos estar hablando de miles, o cientos, o decenas de avatares, porque en cada poblado, en cada tribu, en cada lugar de la tierra, desde un sacerdote, un monje, un clérigo, un chamán, ha puesto su granito de arena para que el mundo sea un poquito más dulce, ¿no? Y yo eso creo que se está perdiendo, ¿no? O sea, yo miro a mucha gente que se dedica a plasmar su fe, digo su fe y no la fe, a la gente, al mundo, ¿no? Y detrás siempre hay un interés económico. Siempre hay un interés económico. Entonces, por eso yo te hacía esa pregunta. ¿El ser humano tiene futuro desde ese punto de vista evolutivo? ¿O de aquí 1000 años, 2000 años, 3000 años, seguiremos hablando de lo mismo? Y serán pequeños corpúsculos los que se unirán, como en, pues con los de la generación del 27 o 98 que se reunían en Madrid en el Café de Lara o de Larra, pues para hablar y hacer crecer el mundo de la poesía, de la novela. ¿Serán corpúsculos pequeñitos de verdad? ¿O el mundo será tan pues como ese mundo feliz, ¿no?, de Huxley?
Joan. Permítame, caballero, que vuelva a mis raíces, entre comillas. Joan piensa que el dinero pervierte al hombre y pervierte a la sociedad. Entonces, contra más capacidad, todo entre muchísimas comillas, todas estas aportaciones. Si el dinero pervierte al ser humano, contra más posibilidades de dinero podamos tener, podremos ser más perversos. ¿Y por qué pervierte al hombre? Por su egoísmo, sobre todo, por su inmadurez. Porque dices, yo con esto tengo suficiente, ¿por qué quiero privar más? Normalmente, cuando iba a trabajar, que madrugaba un poquito, a las 5 de la mañana, en la entrada de los parkings, veía señores, como tú o como yo, seres humanos como tú, como yo, y como el de más importancia en este mundo terrenal. A las 5 de la madrugada, durmiendo en la entrada de los parkings, con un colchón con cuatro cartones. Esos seres humanos no tienen el mismo derecho que todos a tener una vida más digna, prescindiendo, fíjate, Pedro, prescindiendo de que su vida haya sido anteriormente desordenada y prescindiendo de todos estos valores negativos que haya podido tener, su fin no es estar ahí. Alguien tendría que haber que proteger a estos seres humanos. Y todo esto, ¿por qué, Pedro? Hice un libro, hace ya unos poquitos años, un libro, Vivir sin dinero. Ya estamos en la perversión de la sociedad. Gente que sufre, que padece, que se suicida, ¿por qué? Por falta de recursos económicos. Vivir sin dinero, ahora no me sale el subtítulo, será el dinero. Perdón,
Iván, me parece que te has emocionado o es una sensación.
Bueno.
¿Te has emocionado ahora?
¿Sabes lo que es ver a las 5 de la mañana gente durmiendo en la calle, en pleno invierno lloviendo? Me cachis en la puñeta.
Nadie se merece eso.
Nadie, aunque hayan llevado una vida muy desordenada. No tiene que ver. ¿Y por qué hay gente que está durmiendo en la calle? Porque son pobres gentes, porque lo que sea. No, a mí no me importa lo que sea, me importa este ser humano que está ahí. Se ha llevado una vida desordenada. En vez de criticarlo, vayamos a por qué este hombre está ahí durmiendo en la calle. ¿Qué motivos le ha hecho que su situación personal? Por lo tanto, si no existiera el dinero, ¿será el dinero el origen de la pobreza? Es su título, ahora me viene ahora. Por lo tanto, Pedro, el dinero pervierte al hombre, pervierte a la sociedad, porque si no existiera el dinero, no había gente durmiendo en la calle.
Y, bueno, dicen que el dinero lo van a quitar dentro de poco tiempo, van a decir, los billetes y las monedas no van a existir de aquí en el 2030, no lo sé, si lo quitarán y todo lo pagaremos con tarjetas y con el móvil, no lo sé si eso llegará a ocurrir.
El problema es que todo tenga valor, Pedro. No, tanto me da papel como monedas como tarjetas. El problema está cuando algo le damos un valor. El hombre primitivo, aquel de no sé cuántos años, el más primitivo de todos, pues se repartían aquello que estaban o cazando o bien. Cuando ya empezaron a pensar, aquello que daba le empezaron a dar un valor. Entonces, si esto a mí me cuesta tanto y a ti esto te cuesta menos, pues cambiamos tres piezas yo por tú una. Entonces, cuando el hombre empieza a poner valor a las cosas, a partir de que ya hay la moneda, Pedro, ¿lo dejamos así?
Bueno, en realidad, Joan, me gusta que hables de estos temas. Este libro a mí me parece de verdad fantástico. Está en las librerías, ¿no, Joan?
Sí.
¿O te hay que llamarle a ti para pedirlo?
En la librería Libre, aquí en Barcelona.
Libre.
Calle Balmes 20, me parece.
Librería Libre.
A Libre.
Bueno, podemos llamar y pedirlo. Librería Libre de Barcelona, calle Balmes. ¿Sí? Decálogo evolutivo, El caballero sin la armadura oxidada, de Joan Sánchez Fortuny. Un día más, en Luces en la Oscuridad y en Tierra de Sueños. Joan, si tuviéramos referentes, si tuviéramos, yo no voy a entrar en política porque este programa no habla de política, pero caramba, está ahí a la vuelta de la esquina, ¿no? Yo no veo la televisión porque me da muchas veces, ya no solamente pena, sino la veo tan cargada de mentiras, ¿no? Que solamente leo la prensa y comparo y algo de radio de los compañeros, ¿no? La televisión francamente no la veo, solamente me pongo alguna que otra película en Netflix, que me gusta mucho ver películas y me he tragado muchísimas. Pero si tuviéramos de verdad referentes que nos enseñaran con su ejemplo a ser mejores personas, lo seríamos. Pero no tenemos. No tenemos referentes, mal que me pese. En la política no hay referentes. Lo estamos viendo. No hay referentes. Digo política a títulos generales. Ya no voy a hablar del presidente del gobierno, ni de uno ni otro, porque no entra y tampoco es plan. No voy a hablar de la guerra tampoco, no hay referentes, ¿no? Porque ¿quién quiere matar, no? Veo fotografías de lo que se está viviendo, mujeres con sus hijos abrazados, niños pequeños, cómo mueren. Quiero decir que hay una sin razón en todo esto, que si hubiera alguien, con dinero o con poder o con no sé, que supiera hacer, y siempre lo comento, una especie como de, pues hasta aquí hemos llegado, hasta aquí. Yo me acuerdo que hace años atrás, Joan, la gente salía a la calle quejándose al gobierno, cuando sobre todo gobernaban pues los de derechas y Franco, ¿no? Salían todos los sindicalistas, toda la izquierda salía a la calle, que me parece correcto. Porque si hay que quejarse, uno se queja, sea de derecha o sea de izquierda. Pero es que ahora la gente lo asume todo como dame pan y dime tonto. O sea, no sale nadie, no hay una revolución. Los sindicatos están comprados, las televisiones están compradas, los medios están comprados. Y además las películas que nos dan siempre aparecen pues desde abogados, jueces, policías, comprados, medios comprados. Dicen, hay una ¿hay de verdad democracia en este país? A mí me han llegado a decir, o me han anulado en YouTube, entrevistas que hablaban de cosas que al parecer molestaban. El propio canal de YouTube. Pero, ¿esto qué es? Si en la época de Franco ocurrían estas cosas. Antes salía la gente a la calle quejándose. No salen ahora a quejarse. No salen. Los sindicatos cobran dinero, montan sus historias, no viven del trabajador, de lo que vayan pagando cada uno, viven de lo que le da el gobierno. Entonces, ¿por qué me voy a quejar si vivo mejor que antes? Entonces, el gobierno lo que hace es ir comprando. Me da mucha pena hablar de esto, porque no es mi tema y tampoco me quiero enterar ahí, ¿no? Pero es que eso también lo podría trasladar, pues no sé, a la religión, cualquier religión.
Cualquiera has dicho.
Cualquier
bien
religión.
Dicho, bien dicho, Pedro.
No solamente una, cualquier religión. Yo, y a veces pienso, bueno, me voy a a ver si me toca la lotería, me compraré una montaña, la rodearé, meteré animales y animales que pobrecitos que lo necesiten, seres humanos que lo necesiten, pero de verdad, y me olvidaré del mundo.
Si esto molesta a alguien, irán a por ti.
Bueno, es que uno tiene que expresarse como es. Sí, yo llevo en la radio más de 40 años, haciendo este programa 35 pasados. 35. Se ha convertido en el programa más longevo de la radio, el más antiguo, el más viejo, así como yo, que me salen canas por todos los lados. Tenemos muchos amigos y seguidores, pero porque a mí yo no tengo pelos en la lengua, ni en la boca, ni en ningún lado, bueno, en la cabeza ya menos, pero
aunque dan.
Para quejarme. No todo es dame pan y dime tonto. No todo es espiritualidad. Hay que a veces... Está muy bien, pero hay alguien más, como diría aquel del chiste, ¿no? Está muy bien, gracias. Pero hay alguien más. No sé. Somos... no sé, dentro de nada, también está en la agenda del 30 que los niños de 4, de 6, de 6 a 8, de 8 a 9 o de 8 a 10... En según qué escala, pues se van a aprender, van a necesitar cursos de sexo en las escuelas, de saber cómo pueden llegar a masturbarse ellos, cómo se hace tener relaciones con las niñas con 6, 8 y 10 años, ¿no? Si eso se apoya, si eso de verdad está en la agenda del 2030 y eso lo apoya alguien, por muchos libros que tú escribas y por muchas cosas que yo diga aquí o por muchos invitados buenos que pasen por este estudio de radio, el mundo no cambiará sino irá todo lo peor. Yo no me veo a un niño de 10 años que la profesora le esté enseñando a masturbarse o que le enseñe cómo tiene que hacer el amor con su compañera de clase.
Hay un momento en la vida para cada cosa.
Para todo, ¿no? Para todo, ¿no?
Para
entonces
todo, Pedro.
A ver, que yo no soy un monje, ¿eh? Pero yo creo que la vida, no sé, hay para todo. Cuando yo veo algunas niñas por la calle vestidas que parecen que, bueno, digo, no tienen padre, ¿no? Se han cambiado en el lavabo de un bar y se han puesto de todo. Madre mía de mi vida, ¿estamos un poco perdiendo los papeles? No lo sé, ¿eh? Es una pregunta que yo hago a voleo y que alguien me tilde de lo que me quiera tildar.
Estoy de acuerdo, ¿no?, contigo.
El padre no se entera y le resulta que el padre se entera el día de mañana porque un amigo ha visto a la hija y dice, oye, vi a tu hija que iba con una tal, puf, madre mía. Ahora me estarán diciendo, más de uno pensará, este es un retrógrado.
Veo a niñas de 14, 15, 16, de verdad, siempre digo lo mismo, una señora con un bañador clásico es más elegante que con un simple taparrabos y perdón por la expresión. Uh-huh. Entonces creo que estamos de acuerdo, Pedro.
Decálogo evolutivo, el caballero sin la armadura oxidada, de Joan Sánchez Fortún, librería...
A Libri. Balmes 20.
Balmes 20 de Barcelona. Joan, que tengas muchos éxitos, muchas gracias. Y no tardes tanto en hacer un nuevo libro porque tardamos en entrevistarte.
Una cosa, el primer libro que publiqué, la primera entrevista que ningún medio me hizo fue Pedro, el primer domingo lunes... del año 7 de madrugada, a las 3 o a las 3:30, el primer libro.
Madre mía.
Ahora he hecho ya la quinta edición, o ya la quinta edición revisada y aumentada, y ya con la edad que tengo, este
ya finito, ya finito, muy bien. Bueno, pues ya han pasado unos añitos, ya ha llovido.
Unos cuantos añitos, Pedro.
Joan, te veo muy bien, me alegra muchísimo que hayas venido, de verdad. Te felicito y todos los éxitos para ti, querido amigo.
Gracias, Pedro. Siempre que necesites, estoy a tu disposición.
Lo sé, lo sé.
Un placer.
Igualmente, Joan. Buenas noches.
Pedro, buenas noches.